Esta es la segunda parte del sermón titulado El trasfondo del sábado en Génesis. Número 1. Bueno, también sabemos que Satanás tuvo que caer antes que el hombre fuera creado. De otro modo, él no se aparecería en el jardín del Edén como Satanás. Entonces pongamos todo junto y veamos lo que pasó. Vayamos a Isaías, capítulo 14. Pero no, antes vayamos a 2 Corintios 4. Entendamos que Satanás es llamado el Dios de esta era. 2 Corintios capítulo 4. En los versos 3 y 4 nos dicen algo muy importante. Leamos. Dice: pero si nuestro evangelio es escondido para aquellos que están pereciendo, en quienes el Dios de esta era. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo o el gobernador de este mundo. Él también es llamado, en Efesios 2, el príncipe del poder del aire, ese espíritu que ahora obra dentro de los hijos de desobediencia, el Dios de este mundo. Ahora sí, vayamos a Isaías, capítulo 14. Y pondremos todo eso junto y veremos cuándo Satanás fue echado, cuándo la guerra tuvo lugar. Y cuando hay guerra, ¿qué pasa? Vimos en Jeremías 4, cuando hay guerra hay desolación y destrucción, hay desperdicio. Entonces, Isaías 14, y vamos a empezar a leer en el verso 12. Isaías 14, comenzando en el verso 12, dice así: ¿cómo has caído de los cielos? ¿Y no es esto lo que dijo Jesús, que él vio a Satanás caer del cielo como un rayo? Leamos: oh estrella brillante. Él debía ser la estrella brillante en el plan de Dios, pero se rebeló. Tan solo permítame mencionar aquí algo que es importante. En todas las religiones secretas de las filosofías y también en la masonería, ellos adoran a Lucifer como la estrella brillante. Y Lucifer fue declarado inequívocamente por Albert Pike como Dios. Y saben lo que están adorando. Es por eso que tienen grados para dejarlo entrar al secreto paso a paso. Porque si le dijeran a un recién iniciado lo que están haciendo, indudablemente lo rechazaría. Entonces tiene que ser lavado de cerebro y traído grado a grado a grado. Y cuando llega a ser del grado 33, saben que están llegando a la corriente de luz de Lucifer. Continuemos entonces en Isaías 14. ¿Cómo estás reducido a la tierra, tú que debilitabas las naciones? Porque has dicho en tu corazón: ascenderé a los cielos. Esto tuvo que pasar antes de la creación del hombre, ¿correcto? Sigamos. Exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Las estrellas siendo ángeles. Sobre los ángeles de Dios, entonces. Sigamos. También me sentaré sobre el monte de la congregación en los lados del norte, el cual es el monte de Dios, donde está ubicado el gobierno central de Dios, el Padre Jesucristo. Donde sea que esté en el universo, estoy convencido que es mucho más cerca de la Tierra de lo que hemos imaginado. Sigamos. Ascenderé sobre las alturas de las nubes. ¿Dónde están las nubes? Están sobre la Tierra. ¿Qué necesita para hacer nubes? Necesita agua. ¿Y dónde está el único lugar en donde realmente han encontrado cualquier cantidad de agua, donde pueden haber nubes, en cuanto a nuestro sistema solar concierne? La Tierra. ¿Creen que en Marte pueden detectar algunas cosas donde solía haber agua? Es posible. Tan solo añado eso a la mezcla como un pensamiento, y le hace preguntarse si hubo algo en Marte antes que fuera desolado como en su presente condición. No lo sé, podría ser. Entonces todos están ansiosos por encontrar lo que está en Marte. Algunos han dicho que hay algunos edificios que parecen templos o algo allá en Marte. Pero el gobierno está reteniendo la información de eso. No lo sé. Puede leer eso en The Inquirer o Star, en lo que prefiera. La pregunta es, sigamos leyendo. Exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. ¿Podría referirse literalmente a estrellas? Sí. ¿Podría referirse a ángeles? ¿Podría referirse a ambos? Y aún tiene el mismo significado. Ok, continuemos. Me sentaré sobre el monte de la congregación, en los lados del norte. Ascenderé sobre las alturas de las nubes. Seré como el Altísimo. Eso es imposible. ¿Por qué? Bien, tenemos una lección de Pablo. Él dijo, ¿será lo creado más grande que el Creador? No. ¿Oirá la cosa creada al Creador? ¿Qué estás haciendo? Y eso es lo que él está haciendo con esta declaración. Seré como el Altísimo. Sigamos. Sin embargo, serás derribado a la tumba, a los lados del abismo. Y eso es lo que va a pasar. Volvamos entonces a Génesis, capítulo 1. Puedo ver que hemos hecho un progreso maravilloso hoy. Entonces, con lo que estamos tratando aquí, es que después que Dios creó los cielos y la tierra, en el principio, algo pasó. Y la palabra estaba, puede ser traducida, llegó a estar, o en estado de llegar a ser una desolación y desperdicio. Entonces, con lo que estamos tratando aquí, lo cual es cierto, cuando estamos viendo la tierra en esta condición, ¿qué hace Dios desde aquel tiempo en adelante? Él renueva la superficie de la tierra o la recrea, ¿cierto? Sí. Cuando Cristo regrese, ¿va Él a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva? Sí. Porque todas las estrellas van a estar nuevamente fuera de control, ¿cierto? Y la tierra va a estar sufriendo de las guerras y la desolación y las plagas, ¿cierto? Sí. Él va a tener que hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Cómo? Renovando la que está aquí. Esto habla que durante el milenio una de las cosas que estaremos haciendo es ayudando a la gente a reconstruir los lugares desperdiciados, lo cual es el resultado de las guerras. Note qué más pasó aquí. Continuemos en el verso 2. Y la tierra estaba sin forma y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del fondo. ¿Quién es el príncipe de oscuridad? Satanás, el diablo. Entonces tenemos significado doble aquí. La luz de Dios no estaba brillando. Cristo es la luz. Y eso es lo que nos dice Juan 1. Satanás es el príncipe de oscuridad. Entonces tenemos el simbolismo, la calidad espiritual de la ausencia de luz y oscuridad. Y tenemos la oscuridad literal, pues era oscuro. Tal vez una oscuridad espesa, como en Egipto durante las plagas. No lo sé. Sigamos leyendo. Y la oscuridad estaba sobre la faz del fondo. Eso significa muy profundo. Sigamos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuál es una forma de deshacerse de la radiación? Entiérrelo en agua y manténgalo allí por un tiempo largo. No sabemos cuán vieja es la Tierra literalmente. Podría ser cientos de millones de años, como contamos el tiempo. Incluso podrían ser billones de años. Y cuando mira la estrata geográfica, ¿qué ve? Ve dos diluvios. Ve la muerte de animales de sangre caliente en el diluvio de Noé. Y ve la muerte de los dinosaurios en una estrata diferente, en un tiempo diferente. Y esto siempre está enterrado bien abajo con las así llamadas rocas primitivas. Tengo que decir que la mayoría de las cosas que prueban no prueban lo literal. averigüé esto concerniente a las pruebas. Van al África, como el profesor Leakey, y él está caminando a lo largo de la tierra y ve parte de un cráneo allí. Y toma esta parte del cráneo y dice, me pregunto, ¿cuán viejo es esto? Bien, lo tomaremos y haremos una prueba científica. Entonces, lo que hacen, van y toman de la tierra, no el cráneo, y prueban la tierra para hallar la edad. Si entiende el error en esto, entonces entenderá por qué la mayoría de estas cosas están mal con usar el carbono para calcular la edad, aunque la edad sea correcta. La edad del suelo puede ser totalmente diferente de la edad del hueso, el cual es encontrado en el suelo, ¿cierto? Sí. Veámoslo de esta forma. Usted puede tener un becerro y este muere. Lo entierra y lo deja allí tal vez unos 50 años. Alguien viene y hace una excavación arqueológica. Encuentran esos huesos y quieren saber cuán viejos son los huesos y cuánto llevan allí. Si toman los huesos y prueban los huesos, tendrán una prueba precisa. Pero si toman el suelo en el cual fue enterrado el becerro y lo prueban, no van a tener un resultado preciso, porque la tierra estaba allí mucho antes que el becerro fuera enterrado. Entonces, es por eso que encuentra esta gran divergencia. ¿Cuánto hace que los ángeles estaban aquí en paz y armonía antes que pecaran? No lo sabemos. Pero Dios entonces tuvo que renovar la faz de la tierra, lo cual es lo que Él hizo aquí. Entonces tenemos la oscuridad espiritual y tenemos la oscuridad física, y Dios ahora va a hacer algo para eso. Leamos. Y Dios dijo. Notemos que por su palabra Él ordena. Esto va a ser tan profundo cuando llegamos a la creación de Adán y Eva, porque también eso nos dice nuestra relación y nuestro destino con Dios, lo que Dios quería desde el mismo comienzo de la creación de Adán y Eva. Entonces Él ordenó, leamos, haya luz y hubo luz. La luz llegó a ser. Sigamos. Y Dios vio que la luz era buena, y Dios dividió entre la luz y la oscuridad. Y Dios llamó a la luz día, y llamó a la oscuridad noche. Y la noche y la mañana fueron el día uno. Día uno en la recreación de la tierra para la existencia humana. Porque Él ya había comenzado con una tierra la cual estaba sin forma y vacía, una tierra desperdiciada y desolada, como resultado de la guerra con Satanás y sus ángeles, quienes cayeron y llegaron a ser demonios. También notemos algo aquí que es importante. Cuando hubo noche y cuando hubo día, ¿qué tenemos literalmente? Tenemos en la mitad de la tierra es noche y mitad de la tierra es día, continuamente, todo el tiempo. Pero cuando dice, la noche y la mañana fueron el día uno, la noche terminaba la oscuridad, donde Dios estaba cuando Él creó y llamó a existencia la luz y la separó. Y la noche terminó la oscuridad. Justo como cuando vamos a través, y esto sigue el patrón a través de toda la Biblia, cuando llega la noche o al ocaso, el día termina. Entonces, esta primera noche terminó la oscuridad, porque había luz suficiente donde Dios estaba, de modo que fue la noche, y luego la mañana fue el día uno. Sigamos en el verso 6. Y Dios dijo, hay un firmamento en el medio de las aguas y divida las aguas de las aguas. Y Dios hizo el firmamento y dividió las aguas que estaban bajo el firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Y Dios llamó al firmamento cielos. Y la noche y la mañana fueron el día dos. Algunas personas piensan que las aguas de arriba tenían que ver tal vez con una especie de sobre de agua o alguna clase de cobertura de agua encima de la tierra. No sé si esa especulación tenga alguna validez o no. Algunas personas han dicho que tal vez había un anillo de agua alrededor de la Tierra. Y si había un anillo de agua alrededor de la Tierra, tenía que estar congelado. ¿Cierto? Porque una vez sale la temperatura, se va a congelar. Es posible. Hagamos una pregunta. ¿Podría esto también referirse a nubes? ¿Están las nubes llenas de agua? Sí. Y usted sabe que lo están cuando llueve, ¿cierto? ¿Contienen ellas demasiada agua? Sí. Especialmente cuando usted está en medio de un horrendo aguacero y se pregunta cuándo va a terminar. Entonces tendría que conjeturar a partir de lo que está aquí, que lo que él estaba haciendo era separar las aguas de los océanos, los cuales llegaron a ser los océanos, de las aguas, las cuales él quería tener en las nubes. Si había un anillo de agua, un disco de agua congelado alrededor de la Tierra, no lo sé. No se nos dice. Entonces tenemos que dejar eso en el campo de la especulación. Sigamos leyendo. Y la noche y la mañana fueron el día 2. Y Dios dijo: las aguas bajo los cielos sean reunidas en un lugar y aparezca la tierra seca. Hay cierta evidencia geológica que en algún tiempo hubo un continente mayor en la tierra y los mares alrededor de él. Podría ser. Esto aquí parece darle alguna credibilidad. Y luego dicen que la Tierra fue movida alrededor y se formaron los continentes como los tenemos ahora. ¿Cuántos han visto esa clase de cosas en la televisión? Bien, cuando ve algunos de esos continentes, puede ver que tiene sentido. Algunos de ellos están cerca. Puede ver la diferencia. Como en el canal inglés. Usted sabe, tiene los montes blancos de Dover a un lado. Y al otro lado hay otros montes blancos, pero no tantos, y puede decir que fueron cortados y separados. Sin embargo, no creo nada de que esto fue gradual. Creo que pasó de una, ¡bam!, no gradual. Cuando ve las montañas, especialmente aquellas que se elevan como esas, eso no pasó poco a poco, fue de una, ¡bam! Podemos hablar de eso un poco más tarde. Entonces hubo tierra seca. Sigamos leyendo. Y él llamó la reunión de las aguas mares, y Dios vio que era bueno, y Dios dijo: la tierra produzca vegetación, la hierba dando semilla, y el árbol frutal dando fruto según su especie. Y entonces estamos empezando a recibir la lección aquí. Como él nos enseña que es según su especie. Y creo que si alguna vez llegamos al punto del diluvio de Noé, creo que nos está diciendo que toda la tierra estaba corrupta. Creo que lo eran los animales, los vegetales, todo en lo que el hombre pone su mano era corrupto. Así como hoy, todo está llegando a ser híbrido y cruces genéticos. Los hombres han pensado y concebido algunas pocas cosas. Si tiene papas que corta y nunca se ennegrecen, usted sabe que han insertado un gen de una polilla en la papa para hacer que no se ennegrezca. Lo han hecho. Sí. Han hecho eso con genética. Sé que algunos no lo creen. ¿Cuánto más pueden hacer que no sabemos? Entonces, esto es, como dice acá, según su especie. Continuemos. Y la tierra produjo vegetación, la hierba dio semilla según su especie, y el árbol produciendo fruto según su especie, cuya semilla está en él mismo. Y Dios vio que era bueno. Y la noche y la mañana fueron el día 3. Cada una de estas cosas en su secuencia. Quiero que entienda que Dios está hablando o dando la orden para que todas estas cosas entren en existencia. Si quieres saber el poder de la palabra de Dios y quieres saber lo que Dios puede hacer, aquí hay parte de eso. Él puede dar la orden y existe. Continuemos. Y Dios dijo: hayan luces en el firmamento de los cielos para dividir entre el día y la noche, y sean por señales y por temporadas designadas y por días y años. Esto también nos hace saber que desde que hubo luz y día, estamos en el día tercero. La pregunta llega a ser: ¿esperó Dios hasta el cuarto día para crear la luna y el sol? No. Creo que Él los colocó en la órbita adecuada que necesitaban estar, porque creo que fueron sacadas de órbita cuando hubo guerra. La guerra entre Satanás y sus demonios y Dios y los ángeles. ¿Qué usa Dios? Dios usa las cosas que Él ha hecho. Cuando ve la luna, véala cuidadosamente. Creo que verá que la mayoría de aquellas cosas no son volcanes en realidad, sino son cráteres de diversos elementos, rocas o partes del universo que la golpearon. Tenemos algo inusual en nuestro sistema solar. Tenemos, veamos lo que hay de por medio. Puedo ser corregido de esto algún día después, pero creo, si mi memoria no me falla, hay un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. ¿Saben de lo que han sido capaces de ver observando los cielos, que estos son realmente pedazos de roca? Eso es todo lo que son. Entonces, Dios, al limpiar el universo alrededor nuestro, tan solo tomó todas esas y las puso en esa órbita. Cuando las estrellas caen del cielo, como vemos las estrellas del cielo, va a ser Dios enviando demasiados de estos meteoritos a la Tierra, y cuando ellos golpean nuestra atmósfera, se queman. No lo sé, podría ser. Pero en cualquier lugar que veas de nuestro sistema solar, hay señales de caos y confusión y guerra. En la Tierra, aunque está recreada para la habitación del hombre, en Marte en particular, y con el cinturón de asteroides que hay allí. En algunos de los otros planetas tendríamos que decir que no sabemos si hubo alguna habitación de ellos. Yo lo dudaría, tan solo mirando la forma que son ahora. Ok, continuemos. Entonces Él los coloca para señales, temporadas designadas, días y años. Leamos. Y sean por luces en el firmamento de los cielos, y den luz a la tierra. Y fue así. Y Dios había hecho dos luces grandes, la luz más grande para gobernar el día, el cual es el sol, y la luz más pequeña para gobernar la noche. Y Dios había hecho las estrellas también, y Dios las colocó en el firmamento de los cielos. Esto muestra que las reacomodó para dar luz a la tierra y para gobernar sobre el día y sobre la noche, y para dividir entre la luz y la oscuridad. Y Dios vio que era bueno. También sabemos, aquí hay otra razón de por qué los días santos deben ser guardados. Ellos son parte de la creación de Dios, basado en temporadas. Ok, continuemos. Y Dios vio que era bueno, y la noche y la mañana fueron el día 4. Y Dios dijo: las aguas abunden con multitudes de criaturas vivas, y aves vuelen sobre la tierra, en la faz del firmamento del cielo. Y Dios creó los grandes animales marinos y toda criatura viva que se mueve, con las cuales las aguas fueron colmadas según su especie, y toda ave alada según su especie. Y Dios vio que era bueno, y Dios los bendijo diciendo: sean fructíferos y multiplíquense, y llenen las aguas de los mares, y las aves multiplíquense en la tierra. Y la noche y la mañana fueron el día 5. Entonces, Nuevamente, Dios está dando la orden de esta creación por la palabra de su poder. Están llegando a existencia. Entonces, por tanto, entendamos algo cuando Dios dijo, por ejemplo, a Moisés o a alguien quien debería escribir las escrituras, escribe esto y ponlo en un libro. Usted sabe, eso tiene poder. Es por eso que la palabra de Dios es una palabra viva. Continuemos en el verso 24. Y Dios dijo, que la tierra produzca criaturas vivientes según su especie, ganado, cosas rastreras y bestias de la tierra, cada una según su especie. Entonces encuentra un listado de los animales como Dios los vería. Leamos. Y así fue. Y Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y toda cosa rastrera sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Nuevamente, Dios lo hizo hablando. Note, veamos lo que pasó aquí, comenzando con el hombre, y luego iremos al capítulo 2, porque hay cosas muy interesantes concernientes al hombre. Leamos. Y Dios dijo, hagamos. Esta frase, hagamos. Carl Franklin está escribiendo su artículo Los dos Jehovás del Pentateuco. Él está mostrando que gramaticalmente la sintaxis en el hebreo, lo cual significa la forma en que está escrito y el significado detrás de las palabras, esto no es Dios hablando con los ángeles, no es Dios hablando con un consejo en el cielo. Este es uno de los Elohim diciéndole al otro Elohim. Leamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Es interesante. Él no dijo nada del ganado o de alguna de las aves o algo que fuera de la semejanza de Dios. Ellos fueron hechos según su propia especie. Lo que es cierto concerniente a una imagen es muy importante. Una imagen es hecha en la semejanza de algo que es diferente a la imagen. En otras palabras, en este caso, de Dios. Dios es la realidad de donde la imagen fue tomada, según su imagen, según su semejanza. Creación suprema en cuanto a las cosas físicas concierne. Tan suprema que Él dijo, leamos. Y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre el ganado y sobre toda la tierra y sobre toda cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre. Note, Él no habló, ¿cierto? Dios creó. En todos los otros casos, Dios creó y lo hizo hablando. Leamos. Creó al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios. Él lo creó. Él los creó hombre y mujer, y Dios los bendijo. Terminaremos todo el capítulo 1 aquí, y luego iremos al capítulo 2 y veremos que esta fue una creación especial. Y es por eso que está registrada para nosotros. Sigamos leyendo. Y Dios les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la tierra, y domínenla, y tengan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre cada cosa viva que se mueve sobre la tierra. Y Dios dijo, he aquí, les he dado toda hierba que lleva semilla, la cual está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el cual está el fruto de un árbol que lleva semilla, para ustedes serán por comida. Están aquellos quienes dicen que en ese tiempo no comían carne. No sabemos si es exactamente así. Él no dijo que no pudieran comer de los animales aquí en este punto, pero Él está describiendo qué clase de vegetación o frutas podían comer, y era con su semilla dentro de sí misma. Hoy tenemos naranjas sin semillas. No pueden salirse con la suya, porque de vez en cuando sale una que otra semilla. ¿Han llegado a ser un híbrido con la patilla sin semilla? Estoy seguro. En el esquema de las cosas, que Dios quería que ciertas cosas el hombre pudiera hacer con plantas y animales que son legales y adecuadas. Pero también estoy seguro que estamos entrando en un tiempo donde hay muchas cosas que los seres humanos están haciendo a las plantas y a los animales, las cuales no son legales. Y creo que estamos reduciendo el reservorio de semillas, particularmente para el trigo, porque todos están tratando de tener gran abundancia de trigo y arroz, y están entrando de tener producción híbrida de aquellos, como en un programa que vi, están reduciendo a tan solo una docena de semillas de trigo. No sé cómo es con el arroz, pero lo recuerdo para el trigo. ¿Y qué están haciendo con la papa? Están yendo a Sudamérica a tratar de tener nuevas cadenas genéticas de la papa de allá, porque prácticamente hemos destruido las cadenas genéticas que tenemos aquí. Están sujetas a toda clase de debilidad y enfermedad y males. Entonces, no pueden sobrepasar el camino de Dios. Cuando Dios hizo esto, fue tremendo, fue grandioso. Ok, continuemos. Para ustedes serán por comida, y para cada animal de la tierra, y para cada ave del cielo, y para todas las criaturas vivas que se arrastran en la tierra. Toda planta verde es dada por comida. Y es cierto. También tenemos algo aquí que es importante. Mantenga aquí su lugar y vayamos a Isaías 40 y entendamos algo, lo cual es cierto, absolutamente, profundamente cierto, concerniente a toda carne, concerniente a seres humanos. Vayamos entonces a Isaías capítulo 40 y vamos a leer comenzando en el verso 6. Isaías capítulo 40, comenzando en el verso 6, dice: Una voz dice, grita, y él dice, ¿qué gritaré? Toda carne es hierba, y toda la belleza de ésta es como la flor del campo. La hierba se marchita, la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ella. Ciertamente, las personas son hierba, la hierba se marchita. La flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá por siempre. Y esto es en realidad literalmente cierto. Todos somos hierba. Aun si come un filete de carne, adivine de dónde vino eso. Hierba. Alguna clase de vegetación. Coma un pollo, ¿de dónde vino? Hierba. Y gusanos y otras pocas cosas. Un comentario fue hecho, que la gente incluso la fuma. Sí, hay diferentes clases de hierbas, tiene el tabaco, la marihuana y otras. Es increíble que la gente haga eso. Tan solo algunas veces todo lo que puede hacer es sacudir su cabeza en cuán grande es nuestra creación, nuestros cuerpos y todo. Porque la humanidad se hace a sí misma. Tantas cosas y aún sobrevive. Eso es tremendo. Terminemos aquí, en el verso 31 del capítulo 1 en Génesis. Al último verso, vayamos allá. Último verso del capítulo 1 de Génesis. Dice: Y Dios vio todo lo que él había hecho, y ciertamente era extremadamente bueno. La palabra hebrea allí para bueno significa agraciado o hermoso. Entonces, en un sentido, toda la creación de Dios fue un acto de gracia al dar y proveer todas esas cosas correctamente. Leamos. Era extremadamente bueno. Y la noche y la mañana fueron el sexto día. Quiero que vea las letras hebreas para día 6. No podemos entender lo que son, pero podemos ver similaridad y diferencias entre ellas. Tan solo llevo su atención a eso. Vayamos entonces ahora al capítulo 2, al verso 1. Leamos. Así los cielos y la tierra fueron terminados, y todo el ejército de ellos, y para el comienzo del séptimo día, Dios terminó su trabajo. Quiero que vea la forma hebrea como siete es escrito. Tan solo vea las letras y compare eso con la palabra seis. Ve que la única diferencia entre las dos es una letra en la mitad. ¿Lo ve? Las letras son las mismas, pero hay una letra diferente en la mitad. Quiero que note la nota de pie de página que hay allí, relacionada a la palabra para séptimo. Esta dice el sexto, no séptimo. Y esto nos ayuda a entender algo. Dios terminó su obra en el sexto día y descansó en el séptimo. Él no terminó su obra en el séptimo día. ¿Y qué decimos siempre de este verso? Que significa que Él terminó su obra justo antes que el séptimo día comenzara, lo cual puede o no ser exactamente cierto. Pero si lo es, Dios terminó su obra en el sexto día, y Él está diciendo, y Él está siguiendo sus propias leyes, ¿cierto? Él dijo, seis días trabajarás y harás toda tu obra, ¿cierto? Entonces pensé que eso era en realidad un entendimiento útil de lo que estaba pasando aquí. Dios terminó su obra en el sexto día. Note ahora, sigamos leyendo, su trabajo, el cual había hecho, y descansó en el séptimo día de todo su trabajo, el cual había hecho. Entonces, esto ayuda a clarificar bastante, ¿cierto? Un día yo estaba ocupado haciendo algunas cosas y de repente llegó un fax porque lo tengo encendido 24 horas al día. Y aquí estaba esta página faxeada por Carl indicando estas cosas. Y yo tenía el interlineal y no había tenido oportunidad de ir y estudiarlo. Y aquí hay un entendimiento muy profundo y útil concerniente a esto, que debió ser el sexto día, cuando Dios terminó su obra. Entonces, en otras palabras, Dios mismo también se preparó para el sábado, ¿correcto? Sí. Entendamos algo. Cuando Dios creó el día y la noche, Él comenzó el ciclo. Por tanto, cuando llegó al séptimo día, Él hizo aquel día santo en vez de crearlo santo. Dios creó el tiempo y los días, y luego Él hizo el séptimo día santo. Hacer es un poco menor que crear. Crear es traer a su existencia inicial. Entonces hacer es tal vez usar lo mismo, solo que haciendo algo más con lo mismo, lo cual Él hizo aquí en relación al día. Recuerde, Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre. Él no dijo creado, dijo hecho, porque el tiempo ya había sido creado, pero entonces Dios hizo esta sección del tiempo santo, el séptimo día. Bien, entraremos en eso un poco más la próxima vez, porque hay demasiado aquí concerniente al sábado, y luego entraremos a la relación entre Dios y el hombre, y lo que Dios en realidad quería que fuera revelado, y cómo Él creó al hombre y a la mujer.